Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
La bruja de las palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Nacional. La Radio Pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Mina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina. 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas.
Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La Radio Pública Argentina.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Comunicó con nosotros Cecilia de Villa Constitución, pero lo vamos a dejar en detalle para otro programa, el mensaje de Cecilia. No puedo no mencionarlo, porque estuvo con Cristo Vishnu, Cecilia, no es poco, pero los detalles los vamos a contar en el próximo programa.
Y queremos que ella nos cuente también.
Claro, a ver si se anima Cecilia y la llamamos por teléfono y nos cuenta cómo es Cristo Vishnu, qué onda, que estuvo allí Cristo Vishnu en Villa Constitución. Y bueno, unas cosas impresionantes que de un modo lateral, muy lateralmente, se relacionan con la Bruja de las Palabras, pero nada que ver,
Quizás algunos oyentes no lo conocen. Hay un fragmento del programa de la Bruja en YouTube, ahí lo puede buscar y hablamos. Carlos habla un poquitito, es un poema.
Tal cual, tal cual. De hecho, Cecilia lo conoció a Cristo Vishnu por ese audio que está en YouTube, que se llama La Flor de Vishnu, creo, o algo así. La flor de no sé qué.
Bueno, usted igual pone La Bruja de las Palabras, Cristo Vishnu, y le va a salir seguro en YouTube.
Tal cual. Hay varios oyentes que se han comunicado, alguien más de Guatemala, Victoria Jiménez, tantos años, Victoria. ¿Y qué más? Alguien nos corrigió con respecto a lo de Romeo y Julieta, ¿no?
Victoria.
Dice que la historia de Romeo y Julieta es una historia verídica que es tomada por Shakespeare y por otros, aparentemente, y la pasaron a un libro, pero es una historia real, dice, de un origen, historia real. Fue una tragedia bastante conocida en la época, y antes de Shakespeare varios escritores italianos la reconstruyeron según lo que habían escuchado. Un libro con historias italianas, cuenta Victoria, se hizo famoso en Inglaterra, y una de las historias era Romeo y Julieta. Shakespeare leyó ese libro y tomó, creo que, El Mercader de Venecia y Romeo y Julieta, dos obras de Shakespeare, de allí. Algún día tenemos que hablar de Shakespeare, y vamos a hablar de Shakespeare. Tengo un audio de Dolina preparado, hablando de un detallecito de Shakespeare. Tengo también un experto que dio una conferencia de una hora y media hablando de Shakespeare, de quien se saben pocas cosas, y cualquiera que lo haya estudiado a Shakespeare, digo, su obra, creo que va a coincidir conmigo en que es el más grande de todos los tiempos, pese a que escribió hace 400 años. Me voy a ganar algunos enemigos. Vos lees a Cervantes, que escribió para la misma época, y es muy pobre. Hoy es muy pobre. En aquella época seguramente era bárbaro, pero hoy El Quijote es un libro pobre. Tenemos mejores idealistas que El Quijote, que luchaba contra los molinos de viento para matarlos y robarles sus riquezas. Creo que la humanidad ha evolucionado en estos 400 años y tenemos cosas más lindas para contar.
Y también se comunicó alguien más que quería que contes tu historia de corrupción. Y bueno, ya la contaste, pero está bajo llave esto.
Si le parece, seguimos escuchando un poquito más a Felipe Piña. Y si no le parece, también. No es muy democrático un programa de radio, porque nosotros acá decimos y hacemos.
Y bueno, así son las cosas.
Es lo que hay.
Porque no solamente los que mencionamos han tenido actos de corrupción, sino el propio padre de la patria, San Martín.
Pero y con relación a los hechos de corrupción, me parece que en todos los gobiernos, incluso a figuras importantes, han sido mencionadas como que pasaron por algún episodio de corrupción. Yo no sé si vos suscribís el tema de San Martín con la compra de los barcos que dice Mitre, ¿no? De una comisión.
La Perla Negra.
Claro.
La Perla Negra, que en realidad no es San Martín, sino que es Condarco, ¿no? El que hace el depósito.
Sí, pero era una cuenta de San Martín y O'Higgins.
Una cuenta de San Martín y O'Higgins, efectivamente. Que teóricamente no era personal, digamos. Es el único punto que se encuentra en la vida de San Martín, ¿no? De oscuro, o lo que Mitre llama la Perla Negra.
Claro, pero en todo caso, en la nata de la época, ¿descalificaría a San Martín?
Descalificaría a San Martín y se pondría contento porque encontró un punto para criticar, ¿no? Igual, lo cual no es tampoco la función que tiene un historiador. Uno no tiene que ponerse contento porque encontró el punto débil, sino que amplía el conocimiento sobre el personaje, en todo caso, ¿no?
Otro caso, por ejemplo, Helbar,
sí.
¿No es cierto?
Sí, pero creo que es importante, perdóname, voy a hacer una diferencia. Una cosa que encuentre un punto
estamos de acuerdo.
En un libro de 1000 páginas, sí. de un libro que es muy interesante, que es la historia de San Martín, hecha por Mitre, que mucha gente la lee desde la solapa y piensa que como la escribió Mitre, todo ese libro no sirve. Es un libro muy interesante, es un libro pionero en torno a la biografía, y el tipo no hace una apología como la que hace Rojas, por ejemplo, en El Santo de la Espada, ¿no? Es otra cosa. Por supuesto que Mitre no es santo de mi devoción en lo más mínimo, pero digo, es un libro que uno debería leer. Es un libro bien escrito y muy bien documentado. Quizás es el primer libro basado en documentación de la historia argentina, inaugurando un poco la escuela histórica, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, un tipo que le descubren una cosa después de buscar mucho a otro que todo el tiempo está en medio de situaciones de corrupción, digamos, ¿no?
Justamente, claro. En ese aspecto, lo que acá se trata de llevar hoy como elemento descalificador es que el kirchnerismo se asemeja al menemismo, en el sentido que había una estructura destinada a aprovechar de los dineros públicos y que tenía como cabeza al presidente de la nación. Esto es a donde apunta las denuncias de la nata, ¿no?
Bueno, eso habrá que averiguarlo, ¿no? Digamos, la justificación es muy distinta. Si acá se decía que se hacía todo esto para construir poder, ¿no? En un momento donde el país estaba desapoderado de alguna manera, ¿no? Eso parece ser la justificación de esa construcción de poder a partir de lo económico. Por lo menos así se planteaban las cosas en el 2003, 2005, 2006, ¿no?
Son comentarios muy fuertes que está haciendo Felipe Piña, ¿eh? Pero bueno, nosotros queremos aportar con estas pinceladas que hemos dicho hoy de la relatividad de las cosas. Por ejemplo, mira, me vino a la cabeza, lo escucharemos en próximos programas seguramente, pero, por ejemplo, Estados Unidos, esta nación que se propone como paradigma de la democracia, en realidad construyó sus territorios y sus riquezas a base de trampas, que las vamos a contar en próximos programas, ¿eh? Ponían primero unos pobladores en México, ¿viste? Después los ayudaban a crecer, después esos tipos fundaban una nación supuestamente libre, y después Estados Unidos la tomaba. O sea, toda una estrategia mentirosa hecha por los que después se proponen como paladines de la democracia y los procedimientos limpios y las sentencias de los jueces hay que cumplirlas. Un barco famoso que fue dinamitado en la guerra contra España hace 100 años, ciento y pico de años, 115, fue un accidente que tuvo un barco norteamericano. Con algunos muertos se les explotó unos explosivos que tenían ahí y los que hicieron fue decir, fueron los españoles que nos atacaron. El viejo truco. Como nos atacaron, nosotros nos defendemos. Estas mentiras son tan habituales y sin embargo hay una especie de sistema de hipocresías, ¿no? Después los norteamericanos o sus defensores, incluso en nuestro país, dicen, no, las sentencias hay que cumplirlas, la ley es la ley, la verdad es la verdad. Y vos decís, hermanito, no digo que no haya que cumplirlas, las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas.
Claro, existen múltiples verdades, como lo dice un audio. Me quedé con el tema de la democracia. De la corrupción. Desde democracia y corrupción igual van juntas de cierta forma.
No.
Yo sí quiero.
Eso es lo que nos quieren hacer creer.
Claro.
¿Vos pensás que con los militares no había corrupción? Te hago una lista del tamaño que quieras de la corrupción que había con los militares.
Quiero decir que no iba a decir otra cosa, que puede ser que la palabra corrupción está muy catalogada o que está mal vista como otras palabras. Y visto de esta forma, de que en el contexto, puede ser que tenga otra mirada. Igual, recalco lo que dijo Carlos, no estamos diciendo que la corrupción sea buena, sino que hay circunstancias, hay cosas que hay que reverlas y ver por qué pasaron, qué fue lo que pasó, el tire y afloje que hay.
Juzgarlas y condenarlas.
Exacto, por ahí decía algún maestro viejo, el que no tiene ningún pecado que arroje la primera piedra. Es así, nadie anda con guante en blanco toda la vida, no se puede, porque no estamos solos, porque estamos unidos, porque no vivís solo en una isla, estás con todo un entorno, un contexto, en un momento. Bien, había algo que quería decir hace mucho ya que no lo pude decir. Usted, señora, que está escuchando ahí, nosotros le ponemos audios, pasamos cosas, intentamos darle pinceladas a esto. Nosotros no creemos que ustedes son estúpidos. No tenemos que masticarle las cosas, no tenemos que hablarle como si ustedes fueran niños de 2 años. ¿Entiende? No sé si esto suena como a Maestrita Ciruela, no sé. Pero no los tomamos por estúpidos. Eso es algo que me parece. Una vuelta tuve una clase hace poco donde me dijeron que el que está al otro lado es un estúpido, a quien hay que digerirle las cosas, que es el público que hay. Y fue una cosa que me molestó un montón, porque yo no creo que el que está al otro lado escuchando es un estúpido que no tiene conocimiento alguno. sabe un montón de cosas y puede opinar sobre miles de cosas. No se quede con lo que le decimos acá ni con lo que le dicen en otro medio. Busque información, léala, hágase escuchar de alguna forma u otra, pero no se crea que es un estúpido vacío que no sabe nada, a quien hay que masticarle la información y llevársela servida, para que usted agarre y repita como loro.
Me parece que es algo que ocurre entre dos. Es decir, hay ciertos programas de televisión o de radio que te predisponen a funcionar como estúpido. Y está bien, yo me pongo a ver el Superagente 86 y me río de cualquier cosa. Está todo bien, no pienso nada y de eso se trata. Pero hay otros programas que no sé cómo hacen, te mandan señales. Nosotros intentamos hacer esa clase de programa para dispararte cosas y no resolvértelas, para incomodarte de algún modo. Por eso a veces levantamos el tono de las cosas que decimos, como ocurrió hoy, para sacudir al oyente, por lo menos que queden claro que este intenta ser uno de esos programas que no necesita de la parte estúpida del oyente, sino más bien de la otra. Y yo creo que tenemos las dos partes, y no solo esas dos.
O poner en duda, desnaturalizar sobre todo, desmitificar, y que nos mueva esa cosita dentro de será, no será, y sacar esto es bueno y esto es malo. Sacarnos eso de la cabeza.
Claro, generar dudas, dar otras miradas, esa es la idea. Lo digo porque quedé bastante molesta en esta clase que tuve en la universidad pública, pero me parece que es importante decirlo, por lo menos en este espacio, en este momento, en este contexto. Tal vez en otro lado, en otro lugar es otra cosa, pero me parece que está importante decirle a usted, oyente, oyenta, que no lo vemos como esa cosa, como una cosa vacía, como un ente que no piensa. Nos parece que hay que sacarnos un poquito, corrernos de vez en cuando de ese lugar.
Ahora yo, a fuerza de ser franco, no el de España, sino de ser sincero, a veces yo cuando preparo la bruja, cuando la evalúo, yo trato de que haya algunos mecanismos para sacudir al oyente, para desperezarlo, para despertarlo, porque a mí mismo yo también me vivo como un poco adormecido, ¿no? Muy pasivo, ¿eh? Y porque tal vez ese sea el posicionamiento al que te invitan habitualmente los medios de comunicación, o no sé bien por qué, o porque estamos atravesados con tantas imágenes, sonidos, y qué sé yo, que ya uno casi no escucha solamente lo más rimbombante. Entonces a veces en la bruja, sí, tiramos algunas bengalas, como dice nuestro eslogan, para sacudir, y a veces somos fuertes. Bueno, me estoy reiterando, pero...
Y no es fácil escuchar la bruja, creo que es pelear con uno mismo, con nuestras convicciones, con nuestras creencias, y cuesta, eso cuesta mucho, y le agradecemos al oyente, señor y señora que está del otro lado, seguirnos, como muchos oyentes lo hacen, y prestarnos su oído sábado a sábado, y también los programas, porque tenemos muchos programas bajados, y agradecemos eso. También le agradecemos ese gesto de escribirnos en Face. Es como un mimo que nos hacen de saber que están ahí del otro lado y están muy atentos. Y nos critican cosas, que eso es muy bueno y nos hace crecer a nosotros mismos también.
La bruja de las palabras.
Nos quedan dos minutitos. Voy a leer un texto de Jeff Foster que se publicó en mi libro sagrado, el Facebook, que dice así, vamos a ver. Quizás nada esté andando mal y todo esto que ocurre sea otra invitación para quedarte acá, a vivir este momento, el único momento que hay. Tal vez incluso las cosas malas que ocurren sean una invitación a que te des vuelta a mirar atentamente esa sensación de vacío y desconexión de todo aquello que te sostenía, a que realmente lo honres, a que le des la bienvenida sin reserva alguna, a ese vacío y desconexión de todo aquello que te sostenía. Está hablando del nihilismo. El nihilismo es que se han perdido los valores, como dicen las viejas. Hoy, discúlpenme los amigos creyentes, Dios, la expresión Dios y lo que Dios significa, no tiene ya el peso que tenía hace 200 años. Y no es porque yo lo diga, ni porque yo o usted sea o no creyente, sino que ya no lo tiene. Antes, lo que decía un cura en su púlpito signaba el estado de ánimo de todo un pueblo. Hoy eso no ocurre. Y no ocurre porque no ocurre. El fervor por defender a una nación ya se ha minimizado enormemente. El deseo de ser noble, sincero, valiente, ha caído. Y ha caído porque ha caído. En los próximos programas vamos a hablar de esto de la mano de Nietzsche. Pero un poco él está diciendo, aceptá esto, conectate con esto. Esta sensación de vacío y desconexión de todo aquello que te sostenía. Honrá esa sensación de vacío y desconexión. En realidad se han quitado como muletas, o quizás disfraces, según como lo querramos decir. Anímate a decirle sí a la vida con sus innumerables apariencias presentes. Decirle que sí a todo aquello que resulte incierto en este momento. Decirle que sí a todo aquello que se esté saliendo de control. Decirle que sí a aquello que no tiene lógica. Fíjate, está haciendo un canto al nihilismo y está diciendo, está invitándolo al lector a aceptarlo. Porque allí, en eso que parece un desierto y que a muchos desanima, allí puede crecer y germinar alguna cosa linda también. Nos estamos yendo.
Les agradecemos que estén y los esperamos el próximo sábado.
No piense, señora. No piense. Usted no es quien piensa que es.
Bueno, este tanguito que vamos a escuchar ahora, ¿sabe cómo se llama?
¿Cómo?
La bruja.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Daniel Bengolea.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.
Argentina.
Ahogando ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargado de rencor. Hoy vuelvo a tu lado, atada las manos, pero pa' decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa o tu llanto, que a fuerza coraje vencí al corazón. Y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Me entrego a la vida sencilla y honrada, me entrego a un cariño que es noble y leal, y puede que un día curada mi alma, a fuerza de hombría, levante un hogar. Entonces acaso me habré redimido, y vos para entonces, quién sabe si sos un cacho de invierno cubierto de males, un resto de vida, un poco de tos. La bruja, montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror.